una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
It's been so long. Can't even remember how it used to make me feel now that it's gone. I want to say to you, let it be. All the way down, all the way down. Never did I stop believing in you. You turned me all the way down. I waited too long. Should have seen it.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es de veras un placer estar de nuevo en los micrófonos de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de veras, gracias por permitirnos llegar hasta sus oídos, donde quiera que usted se encuentre, en su casa, en su auto, en su oficina, en el trabajo, donde sea. Gracias por dejarnos acompañarlo para platicar aquí un lunes más acerca de un poco de arte, cultura y un poco más.
Bueno, genialidades y locuras.
Genialidades y locuras también.
Para completar el eslogan de... Un poco de...
¿De todo?
De todo.
César Gilabert, ¿cómo estás? Qué gusto verte, escucharte.
Pues muy bien, muy contento.
Manuelito Canela.
Igualmente con mucho gusto de celebrar un cumpleaños más de nuestro compañero y amigo. Uy, César Gilabert.
No te pongas así en el aire. Si no, voy a tener que mandar un saludo a mi mamá que me está escuchando.
No, puedes dar abasto de
los regalos. A mi esposa, a mi Kim.
Los regalos que te van a llegar con esta sola noticia.
Así es. Bueno. Oigan, pues hablando de regalos, la semana pasada en Lupita Basulto nos trajo unos libros, porque como habíamos hablado acerca del centenario de Puerto Vallarta, yo le comentaba que puede prestar algunos libros para poderlos comentar, para que nuestro público vallartense, pues si quiere conocer un poco más de este destino turístico, pues el CUC se ha encargado de editar por muchos libros donde se habla acerca del destino, no solamente desde el punto de vista turístico, sino también social,
histórico,
y bueno, Lupita nos dio algunos libros para poderlos compartir, y vamos a empezar a hablar hoy, por ejemplo, con ¿cuál te gusta? Tenemos Memorias de un pescador de sueños, Puerto Vallarta en la modernidad, una visión urbanística desde diferentes disciplinas. Esta es una compilación, ¿no?
Sí, bueno, son resultado de un seminario donde participan varios investigadores y desde varias perspectivas. Y de hecho participo con un...
¿Y de qué hablas en ese?
Cuéntanos, capítulo. Ya ni me acuerdo porque son tantos. Está cerrado el texto.
Tenemos otro de Héctor Pérez García que se llama Puerto Vallarta, la evolución de un destino turístico. De don Héctor Pérez tenemos que platicar mucho. Él es un, vamos a llamarle turistero, un profesional de la industria del turismo que tiene por lo menos unos 40 años en esta industria y ha conocido muchísimo. Ha trabajado en México y en Estados Unidos. Él es egresado de la Escuela de Hotelería de Michigan State University y se desempeñó por más de 20 años en la cadena hotelera Camino Real como director de operaciones para México y Centroamérica. Es hotelero certificado por la American Hotel Association y egresado del IPADE como un posgraduado de su escuela de negocios. Bueno, él es aficionado a la gastronomía y la cocina, actividades que realmente practica con mucha frecuencia. De hecho, escribe una columna que se llama...
De fogones y marmitas.
Y aparte tiene otra donde habla de turismo, el periódico Vallartopina, donde ustedes pueden conocer más o menos qué es de lo que habla. De hecho, el pasado viernes, el pasado jueves presentó un libro, Las cocinas tradicionales de México, ahí en el mercado, escuela, estación gourmet, donde hizo la presentación de su más reciente obra, donde habla acerca de gastronomía. Pero bueno, en este libro de la evolución de un destino turístico, don Héctor Pérez empieza a hablar acerca de todos los aspectos que componen este tipo de industria. Habla acerca, como dice el título, de su evolución, la historia del pueblo mágico, la llegada de los barcos, la ecología, en fin, hace un análisis de todo, incluso del sistema todo incluido, de cómo este afecta a la economía local. Ese es el libro. Y también tenemos uno de Gabriel Scartesini.
Sí, que se llama Puerto Vallarta, la formación de un destino. Y es muy interesante porque, bueno, ella básicamente se ha centrado en las técnicas de historia oral. Y a partir de ahí ha ido reconstruyendo, digamos, una parte de la historia de Puerto Vallarta. Y bueno, destaco el nombre, la formación de un destino, ¿no? Porque uh-huh. eso va indicando que es una trayectoria evolutiva la que le da el perfil actual que ahora tiene Puerto Vallarta. Entonces, no es algo que haya sido, como digamos, como la esencia de Puerto Vallarta, sino que es una construcción de una vocación turística que a lo largo de los últimos años, es decir, la mitad de los 100 años que vamos a festejar, uh-huh. Se ha consolidado. Pero los otros 50 años anteriores eran pues prácticamente ajenos al futuro que le esperaba, ¿no?
Como, uh-huh, claro.
Entonces, es muy interesante contrastar, digamos, esta visión de un antes del Puerto Vallarta turístico al Puerto Vallarta, digamos, como un pueblo con características muy especiales que combina una situación de costa con una cultura de montaña, ¿no? Entonces, eso se refleja de muchas maneras, entre otras, en la arquitectura, digamos, la más tradicional de aquí, y bueno, esa...
Eso que se parece a los pueblos de Mascota, de los cerros, ¿no?
Sí,
de la
sí,
parte
claro.
de la montaña, la sierra.
Y, yo, ¿no? y la forma de construir ese Vallarta, ¿no? Que no era con maquinaria, sino que no, era con burros, ¿no?
Con burros y piedras.
Y piedras y demás, y de hecho toda la cultura equina, caballar, que está, digamos, creció y tuvo su apogeo en la construcción de ese Puerto Vallarta. Entonces, uh-huh. en Puerto Vallarta hubo un tiempo en que había 4 o 5 comercios especializados en objetos de...
para uso de los equinos.
Para uso de los caballos, y pero caballos, burros y demás, los herrajes y todo eso. Ahora de eso pues ya no queda vestigio, ¿no?
Pues estaban diciendo que ya estaba exterminando el burro bueno, ya no había burros en Jalisco. Uh-huh. Ya que estaban buscando. Hace algunos años salió la noticia.
Sí, bueno, a nivel mundial hay una crisis de estos terribles, sí. Pero bueno, incluso aquí un evento muy tradicional durante un buen tiempo era el polo.
El polo en burro.
En burro, ¿no? Entonces, esa presencia del polo en burro, pues habla de esta cultura que la incluía como un animal así. Recuerdo que en España, por ejemplo, el animal de símbolo de Madrid, pues es un toro de lidia, ¿no? Mientras que en Cataluña, pues es un burro, ¿no? Entonces, perfectamente aquí hubiera, si tuviésemos que escoger un animal en cuanto a la formación Ajá. histórica de Puerto Vallarta,
pues el burro.
Muy probablemente debía de ser un burro más que un...
Pues incluso...
Más que un, bueno, aclaro, ahorita es el pez espada, ¿no? Por ejemplo, pero en términos de la marlin. Construcción, o sería el marlin, pero sería paradójico, pero precisamente esta combinación de costa-montaña, el burro sería muy representativo de la
hecho,
construcción de Puerto Vallarta.
Ya se le hizo un homenaje al burro. ¿Te acuerdas que hay una ahí en el Parque Lázaro Cárdenas, una escultura donde hay un burrito empujado por unos niños que está cargando el material? Es parte de la...
Sí, bueno, es una imagen colateral, pero Ajá. sí es una evidencia de todo. Bueno, todas estas cosas y más o menos están en este
Puerto
libro.
Puerto Vallarta, la formación de un destino, de Gabriel Scartesini Espadaro, editado por la Universidad de Guadalajara. Es muy interesante, es que vamos a verlo. Luego tenemos Erika Patricia Cárdenas Gómez, Chapanecos en la zona metropolitana de Puerto Vallarta. Bueno, pues también se antoja interesante porque, si tú te acuerdas, César, el boom de construcciones que hubo en este destino, yo creo que fue en 2008 quizás, 2007, 2008.
Sigue habiendo.
Se dejó venir una oleada de personas de Chiapas y de Guerrero que empezaron a conformar una nueva manera a la sociedad.
Oaxaca. De Oaxaca.
Sí. Un fenómeno muy, muy interesante porque hasta se estaban acabando las iguanas. Si no mal recuerdo, hubo un tiempo en que la Universidad de Guadalajara manifestó su preocupación porque se estaban acabando las iguanas, se las estaban extinguiendo aquí, porque estas gentes se la comen y aquí no se come la iguana. Y ellos, como una cultura, pues sí, es parte de su dieta habitual. Entonces había ese problema. Y me acuerdo también que por la parte de Punta de Mita llegaban camiones y camiones de trabajadores.
Pues sigue habiendo una línea de línea que va y viene, especialmente, digamos, para
esas personas.
Para
Chiapas y Oaxaca.
Y muchos se quedaron a vivir y también cambió muchísimo la fisonomía de esta ciudad.
El día de ayer, precisamente, estando en Punta de Mita, se nos acercaron 4 o 5 gentes de Chiapas, pues buscando trabajo, porque hay, pues todavía hay mucho movimiento de construcción.
No, y viene más.
En esa zona, y nos llamó la atención que todos eran de un tipo de estatura y de una manera de hablar.
Este es un trabajo importante para el estado de Jalisco, porque sí, no solamente es en Puerto Vallarta, donde este fenómeno social, dice, hablamos como de una otra edad, como de esa gente, pero pues somos nosotros, somos todos mexicanos, pero digamos en los altos de Jalisco, ¿no?
Pero sí, también hay una fortaleza
grande de
cultural muy marcada, ¿eh?
Sí, claro.
Porque me acuerdo que había quejas, por ejemplo, en Jarretaderas, de que estas personas son hombres, vienen solos, y su única diversión es embriagarse. Pues armaban tremendas peleas.
Pero vuelvo a decir lo que no es. Eso es más bien el resultado de una decisión entre un México, digamos, del norte y otro México del sur. Pero cualquier persona del norte que se encontrara en la misma situación que los del sur haría más o menos lo mismo. Entonces no es una cuestión que venga porque son indígenas chapanecos.
Yo nunca dije,
¿no?,
que fueran indígenas, no. Que tiene otra cultura, otra forma de...
Lo que me refiero es el hecho de que las circunstancias de un México plural se ha fragmentado de tal modo que hay muchos Méxicos, y lo más grave es que a veces hay unos Méxicos que no caben en otros y que resultan estas diferencias, ¿no? La contribución de los chapanecos en el estado de Jalisco en general y aquí en particular, pues es muy muy grande.
Bueno, entonces estos libros. Y también tengo este libro que se llama Memorias de un pescador de sueños. Que
exactamente.
Escribió préstamelo.
Ah, pero no puedo leer el título.
Pues nomás enséñame el nombre, por favor. Memorias de un pescador de sueños, de Rogelio Moll Contreras, que es la recopilación, como dice él, de sus memorias. Un libro que escribió, si no mal recuerdo, en 2010. A ver, préstamelo, Manuel. Lo escribió en 2010.
Quédate con él.
Para y lo escribió, fue con la, no es cierto, 2014. Fue un libro de 2014 que fue escrito con el apoyo de Rafael Guzmán Mejía para mostrar, ¿no?, lo que ellos, o todo lo que su familia, que es tradicional de Puerto Vallarta, hacían.
En su momento tuvimos un programa con él.
De hecho vino con... ¿Tú estabas, Manuel?
Sí.
Cuando salió el libro, lo que pasa es que, bueno, pasaron ya algunos años, pero tuvimos
no parece que fueron 4 años.
Sí, sí, el gusto
de, como 10,
de participar con este autor.
Tenemos estos libros que espero que podamos regalar uno. Vamos a regalar ese, el de Rogelio Moll Contreras.
Pues yo creo que cualquiera de los otros, esto estaría muy...
Pues va uno por uno, para uno por semana.
¿Uno para cada quien?
No, ¿yo? Uno que nos dure, uno por semana para que...
Ah, yo creo que uno para uno de nosotros, me habías dicho.
No, ¿qué les parece si las personas que se comuniquen... ¿Tú ¿cómo lo hacemos para regalarlo? ¿Cómo
lo
hacemos para
regalarlo? Lo sorteamos entre el número de las personas.
¿Al número de personas que llaman?
Sí, sí, sí. Y luego ya así decimos un número mágico.
Al último.
Y alguien se lo lleva.
Ahora, entonces vamos a ponerles... ¿cuál es el WhatsApp, mi querido... y apreciadísimo George Q, que está allá en los controles?
Que se comunique por cualquier vía.
¿No más estamos viendo por aquí, por el Facebook? No te escuché nada. A ver otra vez, ¿cómo? 322-108-4129. Así es que ahí está el número.
Pero por WhatsApp, si llaman por teléfono.
Bueno, los teléfonos tenemos 22-6-22-33. ¿Ese es el correcto o el otro, George? Y 22-6-22-66. Con esos vamos a registrar sus llamadas para ver al último quién se llevará Memorias de un pescador de sueños. Y en otras semanas estaremos obsequiando de los libros que hemos estado comentando, que nos facilitó Lupita Basulto, para que se regalaran aquí en el programa y los comentáramos, precisamente para que, como viene el centenario de este destino turístico, pues ustedes puedan conocer más acerca de la historia de Puerto Vallarta. Son exactamente las que... 7:15. Vamos a hacer la primera pausa de este espacio y regresamos con un artista muy especial Ella, su nombre es Ada Inchauregui Ábalos. ¿Pero qué? A ver, me están hablando ahí Juan Valentín. ¿No? Bueno, ella, su nombre es...
Ada Corolla.
Ada Inchauregui Ábalos, mejor conocida en el mundo artístico como Ada Colorina. Y también va a venir con Ireri Topete, quien ella es la coordinadora de la carrera de artes aquí en el CUC.
Sí.
Y vamos a platicar un poco acerca con ellas, porque mañana se va a realizar una exposición bien, bien interesante. Continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
It's been so long, can't even remember how it used to make me feel now that it's gone. Living without it, I'm free. There's so much I want to say to you, let it be.
Las 7 de la tarde con 20 minutos, continuamos aquí en Genios, Poetas y Locos. Y bueno, les recuerdo que tenemos para obsequiarles un libro que se llama Memorias de un Pescador de Sueños, de Rogelio Moll Contreras. Según dice en la parte de atrás, Memorias de un Pescador de Sueños es una historia de vida narrada por un vallartense patasalada con denominación de origen, quien convive en un medio natural al desnudo, entre ríos, esteros y mares, sumergido en el deporte de la pesca desde los 7 años de edad. Este libro describe la forma de vida de la costa de Jalisco durante la década de 1960. En su relato refiere la abundante pesca de hace décadas, hoy en día escasa por la depredación de especies. Narra también la grata convivencia con los abuelos, tíos, padres, hermanos, esposa, hijos y nietos. Valora la amistad en todas las etapas de la vida. Regresó a su tierra natal después de 30 años con el objetivo de dejar un legado cultural para las generaciones futuras. Bueno, pues ahí está este libro, Memorias de un Pescador de Sueños, de Rogelio Moll Contreras. Quiero que por favor llamen aquí a 22-622-33 y 22-622-66 para que nos acompañen y se hagan este libro. Al final decimos cuál llamada se lo llevó. Mientras tanto, tenemos aquí en cabina a Ada Inchauregui Ábalos, mejor conocida como Ada Colorina, una extraordinaria pintora y una figura, creo yo, fundamental en el panorama artístico de esta ciudad por su bien definido y característico estilo para pintar, que de veras yo soy tu fan. Ada, ¿cómo estás?
Muchas gracias.
Yo también.
Gracias. Somos varios.
Sí, gracias. Sí.
Y estás, bueno, más bien, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Trabajando
muy
bien. Mucho?
Sí, como siempre.
Tu solo nombre te pinta solo.
Te pinta sola, te pinta sola. Oye.
Sí, a menos que digo, no, está un poco descolorina, pero no, afortunadamente siempre es súper colorina. Oye, y cualquiera que vea su obra pictora se va de qué estamos hablando.
Yo estoy enamorado.
Tu nombre lleva la fama, decía un comercial.
Sí, verdad. Ay,
no, oye, cuéntanos, que estás en un proyecto para mañana martes.
Sí, es la exposición, que estoy muy contenta de estar participando de esta colectiva con María Migajnovic.
¿María Migajnovic?
Migajnovic.
Acércate más.
Ni
yo te oigo, imagínate cómo.
La obra de mi papá, que es Daniel Inchauregui.
Daniel Inchauregui.
Inchauregui, sí. Entonces, pues es una como retrospectiva. Era pintor.
Cuéntanos un poco acerca de la obra de Daniel Inchauregui.
Sí. Bueno, su obra, pues es realista, de un estilo, podría decirse, impresionista, como a él le gustaba pintar, porque él pintaba a óleo y usaba mucho la espátula. Entonces, con la espátula podía hacer como mucha textura, pues tenía la posibilidad de poner como pasta así.
Ajá.
Y se veía así como muy grueso, pues, la pintura.
Sí.
Y sobre todo, pues, esos cuadros que pintaba, los paisajes, atardeceres, el mar, pues, tienen que venir a verlo para que
vean.
¿Eso lo caracterizaba? ¿Él pintaba escenarios de Puerto Vallarta?
Sí, sobre todo el mar.
Eso es muy, muy importante lo que acaba de decir, porque, bueno, pintores de este tipo, empezando, no sé si empezando o más bien continuando una tradición de identidad, digamos, casi cultural, como signos de Puerto Vallarta, a través de muchas ideas acerca del paisaje, ¿no? Pero sí, la palabra paisaje viene de, bueno, son varias derivaciones, pero una sí tiene que ver con la idea de país, ¿no? Pero a su vez, país tiene que ver con la idea de gente que vive reunida en un solo lugar y tiene las mismas creencias, cuyo nombre es paganos, ¿no? Entonces, pagano, país, paisaje, todos son elementos de identidad cultural. Sí. Y pintores como Ada Colorina, como Lepe, todos ellos conformaron una identidad cultural. Sí. Y de hecho ellos fueron promotores de que esa obra pictórica, un arte naif, un arte muy colorido, ¿no? De mucho, no es una palabra adecuada, pero para decirlo de alguna manera, con mucho surrealismo, pues se conociera incluso internacionalmente. Entonces, ver la obra de Ada Colorina, y así como de tu padre, que conozco mucho menos, o sea, sí conozco su obra, pero no, sí, no el digamos, el núcleo sí, de su obra, son partícipes de esta conformación de un, digamos, de una mirada vallartense, por decirlo de alguna manera.
Sí, ¿no? Sí, de hecho, es lo que estaba comentando con la maestra Ireri, que platiqué hace ratito con ella, de que ella dice que los cuadros de mi papá son como una muestra de lo que era Vallarta, esos rinconcitos de Vallarta de los años 60, 70, porque él llegó aquí en el 64, creo.
64.
Sí. En el 64. Sí.
Oye, ¿y cómo te influyó a ti para pintar tu papá? ¿De qué manera influyó? ¿Cómo se ve parte de su esencia en tu estilo?
Pues yo creo que pues era algo que yo tenía que hacer, porque él decía, a pintar.
Lo traía. Entonces, en la sangre, pero sí, por el reglazo del pincel.
Sí, de hecho, tengo bueno, unas fotos.
La herencia también.
Sí, de cuando éramos pues bebés, mi hermana y yo, y estábamos ya agarrándole los pinceles y todo. Entonces, yo creo que uno se empapa desde niño.
¿Él se formó solo?
Sí, él tenía libros, guías de, como guías de arte, pintura, de pintura, y iba paso por paso él pintando, y él fue agarrando su estilo.
¿Llegó a tener alguna ocasión, oportunidad de ver alguna exposición tuya?
No, padre? No.
¿Pero sí te opinó alguna vez de tu trabajo? ¿Qué te dijo alguna vez?
Pues
yo digo, ya deja de estar pintando las paredes.
No, de hecho yo pues era más distraída, y él hasta que me ponía así como disciplina, sí, que tenía que pintar. Entonces siempre yo creo que
¿alguna vez recibiste elogios de él?
Sí, cómo no, yo creo que era mi motivación, que él decía, no, pues es que si acabas pues ya sabía que lo iba a vender o que me iba a dar algo.
Doble interés, qué bueno.
Sí.
¿Cuántas obras pintó Daniel Inchaurregui?
Híjole, no, pues no tengo
la. ¿No tienen un registro de las,
no,
de las pinturas?
No. Pero sí hubo, pero cinco o seis exhibiciones de él, en alguna galería o en algún lugar.
Pues de hecho él era un pintor que nada más era como, decía, él le gusta pintar y nada más voy a pintar.
Por el gusto.
Y le gustaba la bohemia, tocaba la guitarra, de hecho él estaba en un grupo, cuando estuvo en Zacatecas, él era de un grupo, de un trío.
Uh-huh. Era músico también.
De músico, y también iba a tocar al radio.
Uh-huh. Ah, sí.
Sí, entonces de hecho en la exposición pues tengo unas fotos de cómo iba él desde joven como músico, hasta escribía lo que él quería, pues claro, poesías.
¿Hay fotos con él que estás pintando o él está junto a ti cuando estás pintando? ¿Tienes fotos de
sí,
eso?
Sí.
Qué bueno.
Sí, sí.
Porque eso es realmente una maravilla que le guardes tanto el respeto como la gratitud, sí, de haberte iniciado en algo tan bello.
Sí, pues.
¿Y la guitarra?
Y la guitarra ahí quedó porque tenía dos, no, la güera y la morena. No, yo no tengo tanto talento como él, pero sí, pues lo poquito que aprendimos de él, pues aquí.
¿Y tu seudónimo de Colorina, de dónde vino? ¿Él te lo puso?
Él me lo puso.
Qué maravilla.
Pero sí, yo
le dije. ¿En qué ocasión o por qué?
Bueno, eso es lo que no sé, porque yo cuando estaba pintando, pues andaba manchada de colores, pero ya cuando decía, ya no voy a pintar, me iba a ver la tele, entonces estaba una novela que en ese tiempo que se llamaba La Colorina.
Ah, sí,
entonces
sí,
no sé.
¿Quién salía esta? Lucía Méndez. Méndez.
Lucía Méndez.
O sea, cuando todavía era Lucía Méndez.
Auténtica, sí. La original.
La original.
Entonces no sé si.
Sí, sería por
pero
eso.
Él o
porque
estaba
llena de colores.
Colorina.
Ah, sí. Okay. Bueno, entonces en esta exposición se va a mostrar el trabajo de Daniel Inchaurregui desde sus épocas más jóvenes, más
¿Es una retrospectiva o
una
tienes
retrospectiva.
Una colección de cuadros? Sí,
sí, de hecho es colección de la señora Lolita Covarrubias, que tiene más de...
Okay. Ella es la propietaria de los cuadros.
Sí, casi todos.
Sí. ¿Cuántos van a exponerse?
Sí.
Ok.
¿Perdón?
¿Cuántas van a exhibirse?
Son 47 de juntas, las de él, lo mío son como 20 y 20 más o menos. Sí.
Y ya es una, bueno, obviamente retrospectiva, hay parte de la biografía, hay fotografías,
sí,
o solamente pinturas.
Sí, hay fotografía, la biografía y pues como su trayectoria de él.
En la época en que él estaba pintando en su juventud, ¿quién más estaba? ¿También estaba Lepe?
Estaba Lepe, pero ya Lepe andaba en Estados Unidos, o sea, en Europa, él, sí, y pues mi papá más que nada era como maestro y le gustaba estar en su estudio nada más pintando, entonces, pues ahí iba con él Ireri Topete, la maestra Ireri Topete, Verónica Rangel, que también pues se dedican a pintar también, bueno.
¿O también fue maestro?
Son artistas.
¿Aparte
sí,
de ti?
Sí, su maestro de ellos, y pues yo recuerdo que mi papá pues le encantaba platicar con otros artistas, porque ahí en el estudio se llevaba mucho el maestro Manuel Martínez, Roberto Bermejo, de hecho son compadres, bueno.
Ah, ¿sí?
Javier Niño, ¿quién más? Regino Carrillo, y ajá. Y pues otros pintores, pero, no,
pero
uno
pues,
niño...
Bueno,
nada
decir,
más
ya.
Los veía y ya. Sí.
Son 7 de la tarde ya con ¿cuánto es?
Exactamente.
Con 30 minutos. Vamos a hacer una pausa. No te vayas a dar para que nos regales otros 10 minutos platicando contigo. Continuamos.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
Tarde ya con 35 minutos, continuamos aquí hablando con nuestra buena amiga Ada Colorina, y bueno, aquí está, les muestro el cartel, a ver si ve mi querido Juan Valentín la imagen.
Sí.
A ver, agárrale ahí, Ada.
¿Para acá?
Ahí está, pues es la exposición colectiva Trayectorias del Paraíso, sí. Daniel Inchaurregui, Ada Colorina y María Mihajlovic,
sí.
¿Lo pronuncié bien?
Sí.
Ellas tres van a estar, ellas dos van a estar exponiendo también con la parte de Manuel acá.
Exactamente.
Va a ser en van a estar exponiéndola, y bueno, para que vengan, se den una vuelta, esta inauguración se llevará a cabo en el Museo de Arte Peter Gray, aquí en el Centro Universitario de la Costa. De verdad, no se la pierdan, vale mucho la pena que ustedes conozcan este tipo de presentaciones que son tan auténticas de Puerto Vallarta. Pero bueno, también de fondo va a estar presente...
De música de fondo.
Sí, va a estar presente la banda de rock country alternativo Antigone Rising, que ofrecerá una presentación en vivo aquí en el Centro Universitario de la Costa, en el Auditorio Juan Luis Cifuentes Lemus de esta universidad. La entrada es libre y gratuita al público en general. Acerca de este grupo... Dice el comunicado, estamos partiendo de la mitad de los recursos del mundo al no aceptar el valor de las mujeres, afirma Kristen Ellis Henderson, guitarrista, compositora e integrante fundadora del cuarteto de rock country alternativo Antigone Rising. La agrupación neoyorquina, conformada por Ellis Henderson, bajo y coros, Kathy Henderson, guitarra solista y coros, Dena Tauriello, batería, y Nini Camps, guitarra rítmica y vocalista, ha emprendido una trayectoria independiente y exitosa por más de 18 años en una industria dominada por los hombres. Así es que su calidad interpretativa los ha llevado o las ha llevado a compartir escenarios con bandas legendarias tales como The Rolling Stones, Aerosmith, The Doors, The Allman Brothers, The Bangles, John Jett y Rob Thomas, por citar solo algunas. Pues ahí está la invitación, por si quieren darse una vuelta.
Antes decían que matar dos pájaros de una pedrada, pero ahora es así, alimentar a dos pajarillos y de un solo viaje. Entonces venir al Cook mañana pues va a ser muy nutrido culturalmente, porque por un lado tenemos el arte pictórico y por el otro el arte musical conjuntados, porque son casi coinciden en horarios. Entonces vienen a la exposición y escuchan el concierto, o escuchan el concierto y vienen a la exposición. Entonces es genial, aprovechen venir al Cook, vale la pena.
Así es. Bueno, Ada, cuéntanos un poco más sobre lo que estás haciendo aparte de esta última exposición que estás por presentar.
Bueno, lo que sigue de esta exposición, participando en otras colectivas, por ejemplo esta del viernes 2 de marzo. Ajá. Es una colectiva que tengo junto con Verónica Rangel, de hecho también ella. Uh-huh. Nos dieron el espacio de ahí, de este restaurante, entonces ahí vamos a estar.
Roberto's Mexican Seafood, esto va a ser en la colonia Basilio Vadillo, 283, colonia Emiliano Zapata. Esto, lo que se recaude de la venta, se va a destinar al Asilo San Juan Diego. Por si usted quiere hacer una buena obra y ver unas muy bonitas obras de Ada Colorina, pues ahí está este evento el próximo viernes 2 de marzo, en la avenida Basilio Vadillo 283, colonia Emiliano Zapata. Oye, ¿y en esta qué nos muestras? ¿También sigues con tu estilo de el que conocemos todos?
Sí, y hay pues hay obras, también vendemos cosas mucho más pues fácil de adquirir, accesibles. Por ejemplo, accesibles, geekless, ahorita se está usando ya los comentados geekless, que son impresiones pero en tela, entonces nos están también pidiendo eso y ya puede la gente...
¿La acuarela no la has dominado también?
No, yo pinté, porque fue una de las técnicas que mi papá me enseñó primero, pero yo...
¿La acuarela?
Sí, la acuarela, y seguí... Patios,
es difícil, ¿no? La acuarela
sí, es muy difícil. Verónica Rangel la domina muy bien. Ella es acuarelista.
Desafortunadamente no es tan perdurable como el...
Sí.
Como el
óleo.
Óleo.
El óleo es el que está.
Precisamente se deteriora más con el agua y... Con
y luego en un lugar húmedo como acá, peor.
Sí, por eso aquí el acrílico es el que... dura más porque es plástico,
En alguna ocasión tuve oportunidad de conocer una sorpresa que la empresa de pegamentos más conocida aquí en el país elaboraba pinturas con un adhesivo especial en distintas presentaciones, tanto como pasta, como para hacer lo que tu padre hacía. Uh-huh. Y tengo algunas muestras de algunas cosas novedosísimas. Uh-huh. Sería bueno, no sé si alguna vez te pudiera interesar algo de eso. Uh-huh. Pero es curiosísimo, Roger Patrón, que fue un tiempo el que se adquirió junto con Monsanto, que también es una empresa mundialmente muy fuerte en la cosa de químicos. Estuvo en combinación con esta empresa de adhesivos y prepararon, me tocó conocer a un muchacho que patrocinaba él y tenía verdaderamente cosas novedosísimas, porque a base de la misma pasta, digamos, de pegamento, pero con colores perfectamente bien aglomerados, sacaban cosas muy notables y cosas con cuerpo, como tu padre me imagino que lo hacía.
Sí.
Y eso es muy novedoso, porque el pegamento con color era novedoso y aguanta un poco más.
Uh-huh. Entonces, ¿sus obras son como esta de la casita?
Sí, de hecho no sé si puedas ver la textura así de... Porque él, el pincel lo dominaba, pero esa, la espátula,
más
densidad. Rapidísimo, sí.
Pues pero, ¿y muchas obras tienes idea de dónde quedaron o a dónde las llevaron?
Tengo una lista de clientes de él. Entonces, pero de aquí de Vallarta, la que más, coleccionista es Lolita Covarrubias. Tengo de otra clienta también, y de ahí de la familia, también están aquí. Y sobre todo, todos sus bocetos, que a mí me encantan, aquí los traje para que los vean cómo él empezaba una pintura. Primero era fotografía y hacía como un una fotografía ahorita como las que hacen así como de
¿panorámica?
Sí, panorámica, pero él juntaba todas las fotos y hacía él su composición para empezar un cuadro.
El riesgo de que se tronara cuando se seca esa pintura que tiene mucha textura no existe, no se quebra algunas ocasiones moviendo la cartulina o la tela.
Sí, sí, tienen que tener mucho cuidado.
Sí. Las texturas así son como bordes, queda como en tercera dimensión. Sí, así. Y no es parejo.
Realzada.
Entonces, sí, incluso a veces se llenan de polvo y si a la hora de quitarles el polvo no lo hacen con cuidado, se puede romper un pedazo.
Se tienen que estar
porque hay que quitarles el polvo, si no pierden sensibilidad.
Sí, el barniz, todo eso tiene que estar.
Son de mucho cuidado esas pinturas.
Sí.
Muy bien, Dana. Entonces, mañana, 27 de febrero, a las 11 de la mañana, y después hasta el 16 de marzo.
No, sí.
Del 27 al 16 de marzo.
Al 16 de marzo va a estar.
Oye, ¿sigues haciendo murales o ya no?
No, nada más participé en el mural de ahí de la escuela Benito Juárez. Creo que sí.
Bueno, el Remance. Por el Remance.
Sí, ahí.
Okay, ¿no has tenido ganas de hacer murales? ¿Unirte a esta, aparte de esa, otros por tu parte?
Pues creo que no tengo tanta energía ahorita como los jóvenes que en un día hacen un mural, pero...
Pero son grafiteros.
Sí, no. Sí, me encantaría porque
pues
es
a mí
como...
me encantaría ver una obra tuya en una pared. Por ejemplo, ¿has visto que en el centro se dio por hacer muchas en casas, murales grandes y muy bonitos?
Sí,
sería muy padre tener
me encanta verlos.
Al aire libre una obra de Ada Colorina.
Tienes que verlos trabajar. Ay, no, me encantó verlos. Es que esa energía de la juventud es...
Claro.
Sí, y sobre todo su talento. Son muchachos muy talentosos.
¿Dónde está? Ahorita estás deteniendo, sí estás exponiendo, ¿no? Obras en a la venta.
Sí, tengo ahí en Galería Córsica.
Ah, okay.
Del centro. Sí, y en mi estudio.
Y en tu estudio, por supuesto. Uh-huh. Muy bien, Ada. ¿Algo más que nos quisieras comentar acerca de esta exposición o de tus actividades próximas?
Pues que los invitamos mañana a esta exposición aquí en el Peter Gray, en el Museo Peter Gray. Y el viernes... a la exposición que tengo con Verónica Rangel. Uh-huh. Y próximamente pues a ver qué más participamos.
Pues si tienes algo, ya sabes, puedes venir a visitarnos y platicarnos un poco acerca de lo que estás haciendo y compartirnos tus actividades.
Pues muchas gracias por la invitación, nos venimos
con... No, al contrario, es un
muy bien
para nosotros.
Ahora te vas a trabajar ahí en la obra, en la exposición, ¿verdad?
No, ya.
Quien quiera ver, muchas personas desde luego te conocen, pero hay otras que no, por diversas circunstancias.
Sí.
Pero hay manera de que puedan conocer lo que tú haces en Facebook, en todas esas cosas, para que si das la dirección adecuada en este momento, pues las personas que no te conocen puedan ver lo que tú haces, ¿no?
Sí, pues
¿dónde te pueden ver
en
tus
el
filtros?
Face, tengo la página de
Ada
Colorina y la página es ya no me acuerdo, pero dice Ada Colorina. Ahí en el
WordPress,
ay no.
Y pues porque esto es a veces un punto de partida, porque ven las imágenes en Face o en tu página.
Sí, nada más
especial,
que le pongan Ada Colorina.
Y y desde luego estas obras son accesibles en el sentido de que, bueno, está una galería y además está tu propio estudio donde la gente puede adquirir eso. Digo, no es que vengas a hacer negocio ni que estemos promoviendo eso, pero la verdad es que sí hay una oportunidad de juntar al artista con el público que consume un tipo de arte especial. Pues vale la pena que sepan dónde estás o dónde puedan localizarte.
Sí.
Gracias, Ada. Son 7 de la tarde con 45 minutos. Hacemos la pausa, la última pausa, y continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Turn on.
7:49, nos quedan 11 minutos para concluir este programa. Y Manolito Canela, ¿qué estás leyendo? ¿Qué vas a recomendar?
Casualmente ahorita de esto que estaban mencionando, de este libro, Carriolas Vacías, estuve oportunidad de ver un video de un hombre, tal vez en un país, en una provincia de Asia, de la India, en donde está golpeando a dos criaturas, a una de ellas la tiene amarrada y le quita la ropa interior para darle con una vara, como de membrillo, como se dice aquí, y les da una santa castigada a él y a una niña tremenda. Y pues quieren que se difunda mucho ese tipo de, pues digamos, de barbarie que había para castigar a las criaturas de los tiempos del siglo pasado, que yo recuerdo muy bien, muchos papás, era, como decía inclusive el dicho de algunos maestros, la letra con sangre entra, y literalmente había maestros que castigaban al más burro o menos burro que fuera con ese tipo de castigos, que es tremendamente ejemplar para esos tiempos, pero que actualmente está al contrario. Yo creo que ya no hay alumno que no le falte el respeto al maestro.
Se pasaron de polo a polo, ¿no?
Desde completamente, ahora es otra
disciplina
cosa
carcelaria para los alumnos.
Tú te darás cuenta, ¿no?
Totalmente, digamos, reprobable. Sí. Y ahora, bueno, esa sensibilidad para ir adocenando, para ir administrando, digamos, el tipo de sanción que ya excluye desde luego la violencia física, pero que por el otro lado, en proporción, no directa, sino en una clase de proporción, la insolencia de los alumnos respecto a la autoridad en general es también asombrosa, ¿no? Entonces son dos polos raros. Yo no digo que esta insolencia haya crecido porque disminuyó la violencia pedagógica, sino que simplemente son dos fenómenos que concurren. A lo mejor uno, ninguno es causa del otro, pero sí hay una situación donde decía, recuerdo el tango siglo XXI de Santos Discépolo, que se llamaba siglo XX, ¿no? Y uno decía, bueno, este siglo XX es el peor de todos, y ahora da lo mismo un burro que un gran profesor, ¿no? Donde pues ya iba señalando esta idea donde la excelencia académica de
una falta de respeto absoluto
podía ser manchada con una insolencia de cualquier burro, ¿no? En el sentido que lo dice la canción, ¿no? Se los recomiendo, escúchenlo. Bueno, la musicalizó, entre otros muchos, Joan Manuel Serrat, que es una versión que a mí me gusta, y se llama Siglo XX. En realidad es un tango, vuelvo a insistir. El autor es Santos Discépolo.
¿Santos Discépolo?
Uh-huh.
Muy bien. ¿Esa sería tu recomendación de hoy?
Esa sería mi recomendación, y bueno, pues, de hecho, todo el disco es que viene ahí.
En cuanto a libros, ¿hoy no te echaste un libro?
Sí, pero yo quisiera que recomendaran ustedes, por favor.
Bueno, yo estoy leyendo, bueno, leí un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, que me regalaron hace un par de semanas, de Miguel Ángel Ruiz Macías. Es un libro entretenido para, si les gusta la literatura
de autoayuda.
De autoayuda, es interesante, tiene cosas, no sé, de repente un poco obvias en cuanto a la psicología general de las personas. Habla acerca de cuatro puntos que tienen que tomar en cuenta. Uno es hablar bien, cuidar el lenguaje, por según este autor, el lenguaje también dice mucho de ti. Entonces, al cuidar tu lenguaje, también te cuidas a ti mismo. Otro es no hacer suposiciones, no imaginarte cosas que no son, sino más bien basarte en la verdad. ¿Qué otro más? Bueno, qué bien lo leí, que ya se fueron. Pero bueno, uh-huh. Son cuatro acuerdos, ahorita les digo. En los cuales, bueno, busca que las personas sean mejores personas. Sobre todo es la idea, que sean uh-huh. mejores personas a través de alguna manera ser prudentes, digamos.
Sí, que no se tomen criticar, las cosas como personal.
Uh-huh. No criticar, exactamente, ser bien hablado. Y por supuesto, ser compasivo. Entonces, en realidad el libro habla acerca de son como cuatro puntos para ser buena persona. Y sobre esos cuatro puntos tú puedes mejorar el entorno, porque es bien cierto que cuando tú cambias, pues la gente que te rodea cambia, ¿no? O sea, siempre es como ese reflejo.
Y ese escritor Miguel Ruiz tiene una formación, es teatrero.
¿Ah, sí, doctor?
Sí, tiene una gran experiencia teatral y después se le dio por este camino. Entonces, las presentaciones de él son verdaderamente lo de un histrión, o sea, muy profesional, con un dominio del escenario tremendo. Y realmente te convence, o sea, no solamente es lo que dice, sino cómo lo dice. Entonces, se los recomiendo y es absolutamente recomendable. Es decir, si lo quieren ver, yo por lo menos lo veo como un espectáculo de escenografía, porque es un excelente orador y cuenta las cosas con muchísima convicción. He tenido la oportunidad de verlo como un par de veces por diversas circunstancias. Lo que algunas de las cosas que dice pueden ser discutibles o no, pero cuando te las platica, te lo diviertes, pero
sí te la crees.
Sí te la crees, ¿no?
Bueno, al menos te deja un buen sabor de, aquí está, mira, los cuatro, es ser impecable con las palabras, no tomar nada personalmente, lo que decías, no hacer suposiciones y hacer lo máximo, siempre haz lo máximo que puedas. Esos son los cuatro acuerdos que él menciona y que, bueno, no, yo no lo conocía, francamente no lo había escuchado. Me regalaron el libro, me pareció interesante, para te lo echas, no sé, en 2-3 días rápido. Pues léanlo, les va a entretener. Y otro que sí me ha causado un fuerte impacto por la corrupción que hay en las instituciones y por supuesto la falta de castigo a todo este tipo de personajes, es uno que se llama Carriolas Vacías. La semana pasada se los comentaba, se llama Carriolas Vacías, tráfico de niños en México, por la periodista María Antonieta Flores Astorga, quien se puso a investigar este tipo de situaciones, particularmente el caso del Consejo Estatal de la Familia, que inauguró Cárdenas, Alberto Cárdenas, el gobernador de Jalisco. Y bueno, ahí muestra con nombres, señas, fechas y lugares cómo se manejaba el tráfico de niños, cómo hacían instituciones exprofeso para desviar o para dar en adopción a los niños, ¿no? Sin un control tan estricto sobre dónde iban a parar o quiénes eran las personas que tenían que cumplir los requisitos, etcétera. Un montón de situaciones que de veras lo hace sentir uno mucha impotencia, sobre todo cuando eres papá. ¿Cómo pueden quitarle a un niño, a una familia, para poder darse
la otra? Y otra vez volvemos al extremo. Y ahí también el caso de personas totalmente preparadas y emocionalmente, económicamente, culturalmente, que están luchando por adoptar un niño y que le cierran el camino, ¿no? Y entonces dejan a un niño sin oportunidad de tener potencialmente unos excelentes padres, ¿no? Y ese es el otro lado de la moneda, ¿no? Y bueno, pues llegamos casi al final del programa.
No, antes fíjate que ahorita hablando sobre eso, me estaba acordando que en la Casa Hogar Máximo Cornejo, hay un jovencito que fue adoptado, que es un caso de éxito, que fue adoptado y que hoy en día está, o participó más bien en las Olimpiadas de Invierno. Es vallartense él.
Yo te mandé.
Es Roberto Somers. Somers es el jovencito.
Sí, porque fue adoptado por un norteamericano.
Patrimonio canadiense.
Sí, canadiense.
Y que bueno, hoy en día pues
ocupó el primer lugar.
No sé si hizo una buena actuación, no lo
buenísima
sé.
El primer lugar,
ya estar ahí ya es una excelente actuación para el.
Y bueno, lo que decías, ¿no? En cuanto a que hay jovencitos que pueden tener un futuro promisorio si son adoptados por gente que los quiere, que los desea y que obviamente les va a dar una buena vida. Cosa contrario a otras personas que quién sabe para qué, ¿no? El caso de este famoso Thomas White que hizo de las suyas aquí en Puerto Vallarta y que murió en la cárcel, hombre, que después de hacer tanto mal, pues terminó mal. Bueno, son 7:58, muchísimas gracias, Juan Valentín, por estarnos acompañando ahí en el Facebook. George Q, gracias, nos estamos escuchando la próxima semana. Manuito Canela.
Igualmente, muchas gracias y próximamente con nuevas, con grandes novedades, porque se avecina una buena temporadita de fin de mes y del próximo mes, con las Semana Santa y Pascua, que es muy concurrida Puerto Vallarta.
Manuel César Gilabert, gracias.
Un gusto estar aquí, gracias.
Miguel Ángel Ocaña Reyes se despide. Nos escuchamos el próximo lunes. Y bueno, hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.